En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. En este tiempo en el que muchas de nuestras rutinas empiezan, quiero darte la bienvenida a una temporada más a este espacio informativo de la Iglesia en Andalucía y en un curso nuevo también para las diócesis en el que, junto a los nuevos retos, continúa el rodaje de numerosas acciones y manifestaciones que reflejan cómo late la fe cristiana en nuestras ciudades y pueblos. La Iglesia continúa cerca de las personas y en tan solo 4 minutos te lo vamos a contar. Empezamos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Estos días seguimos con atención la noticia de la llegada de refugiados procedentes de Afganistán. Algunos de ellos han llegado a Andalucía, donde se ha palpado la solidaridad de colectivos eclesiales que no se han quedado al margen de esta tragedia humana. Sevilla es uno de los ejemplos de la ayuda extendida por toda la comunidad autónoma. Desde Sevilla nos lo cuenta Pablo Enríquez.
Desde que llegara la base de Rota en Cádiz el primer avión con refugiados afganos, han sido continuas las iniciativas e instituciones eclesiales de la diócesis de Sevilla, procurando alimentos y demás enseres de primera necesidad a los recién llegados. Los Palacios, Morón y Sevilla son algunas de las localidades desde las que se han enviado estos contingentes de ayuda. El hermano mayor de la Hermandad Sevillana de Pasión es José Luis Cabello.
Ante el horror que les ha tocado vivir, nosotros no podíamos permanecer impasibles. De ahí que estuviéramos atentos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Ojalá que haya más colaboradores voluntarios.
Que los jóvenes sean protagonistas de la evangelización. Ese ha sido el objetivo de la misión juvenil en varias parroquias de la costa onubense. Héctor Sánchez.
Así es, Saray. Una misión realizada en las parroquias de Villablanca, San Silvestre de Guzmán y Sanlúcar de Guadiana y que culminaba este pasado lunes. En ella, los jóvenes han sido llamados a salir de su zona de confort, como invita Mónica Marín, fundadora del movimiento Jatari, Levántate en Quechua, que ha animado esta misión.
De Dios hay muchísimo más que descubrir. No te conformes. Si lo que, como estás viviendo ahora, no te está llenando, venga, va, pues ponte en acción, ponte en búsqueda. Que al final quien busca encuentra y es real. Tienes que ponerte en movimiento.
Seguimos en ruta, Saray. 14 jóvenes lucentinos de la parroquia del Carmen han culminado un viaje por monasterios de España para conocer la vida contemplativa poniéndose en manos de la providencia. En este viaje estaba prohibido pedir nada, ni alojamiento ni comida. Se trataba de vivir de la providencia. Si nadie les ofrecía nada durante el día, por la noche el grupo buscaba un camping, un albergue o algún lugar donde acampar. Semana increíble para Pilar Cabrera, que tiene 25 años y lleva 3 ediciones participando en esta actividad.
Porque allá donde hay una comunidad cristiana, pues sabes que siempre va a estar tu comunidad, tu familia, ¿no? En la que te va a coger con los brazos abiertos, ¿no?
Estaba claro, ganó la providencia y Monasterio en Ruta concluyó el domingo su itinerario.
Gracias, Nati Gavira. Desde Córdoba hacemos ahora una parada en la diócesis de Guadix, donde el verano ha terminado con la clausura de un año jubilar. Tiene todos los detalles José Fernando Titos.
El lunes 30 de agosto, el obispo de Guadix clausuró el año jubilar del beato Manuel Medina Olmos, que fue obispo de Guadix martirizado en la Guerra Civil y que fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en 1993. La pandemia ha marcado este año jubilar del que Monseñor Francisco Jesús Orozco hablaba así.
El martirio, al que el Papa Francisco define como un servicio, un misterio, un don de la vida, el martirio de don Manuel es el cumplimiento total y absoluto de este lema que escogió el día de su ordenación episcopal. La fidelidad ceñirá su cintura. Que antes de ser un eslogan en su escudo, fue una vida de perfecta coherencia con la fe recibida.
Aquí terminamos, te espero de nuevo el próximo viernes. Ahora te quedas con tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén, el primer programa de esta nueva temporada 2021-2022 que hoy comenzamos. Después de esa parada estival para descansar y cargar pilas, regresamos con fuerza, con ánimo y sobre todo con la intención de seguir informándoles con rigor sobre la vida de nuestra Iglesia, la Iglesia de Jaén. Como siempre, no estoy sola, sino que comparto el estudio con mi querida Vanessa Muñoz y la atención técnica del inigualable Ángel López. Vanessa, buenas tardes. ¿Cómo han ido las vacaciones?
tiempo. Hola Lola, y un afectuoso saludo a los oyentes de COPE Jaén, a los que hemos echado de menos en estas semanas de descanso. Regresamos a las ondas, como decías, con muchas ganas de contarles cuál es el día a día de nuestra diócesis, que trabaja por llevar a todos los rincones de nuestra tierra la alegría del Evangelio.
Y para este primer programa, ¿nos adelantas los temas?
Por supuesto, comenzamos la temporada charlando con los responsables de juventud de la diócesis, quienes nos hablarán de la peregrinación de los iconos de la JMJ de Lisboa de 2023.
Los sacerdotes diocesanos están llamados a iniciar el curso con una tanda de ejercicios espirituales. Nos da los detalles el responsable diocesano del clero, don Juan Ramón Gómez.
Y le resumiremos las noticias, sobre todo con mucho tinte mariano, que han acontecido en este mes de agosto que concluía el pasado martes.
Les saludamos desde el control Ángel López y quienes les hablan Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Hoy es viernes 3 de septiembre. Escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y arranca nuestro espejo compartiendo con ustedes que este pasado martes, 31 de agosto, nuestro obispo celebraba un aniversario, el número 18, desde que fuera consagrado obispo. Don Amadeo recibía en el año 2003 el nombramiento del entonces Papa Juan Pablo II para ser el pastor de la diócesis de Plasencia. Y fue un 31 de agosto de ese mismo año cuando don Amadeo fue consagrado en la catedral de Plasencia, donde desarrolló su ministerio episcopal hasta el año 2016, cuando el Papa Francisco lo nombró prelado del Santo Reino. Para conmemorar este aniversario, don Amadeo lo celebraba de forma íntima con los miembros de la curia y sus colaboradores más cercanos, soplando las velas de una tarta con el número 18, antes una oración, una Eucaristía de Acción de Gracias por estos años de dedicación a la Iglesia como obispo. Desde aquí felicitamos a nuestro prelado por este aniversario en el mismo año que ha cumplido 75 años y 51 como sacerdote.
¿Cómo le pagaré yo al Señor el bien que me ha hecho en tantas personas como me han ido ayudando poco a poco? En estos 5 años, en estos 18 años de ministerio, pero en estos 5 años especialmente que he pasado aquí en la diócesis de Jaén. No sabéis la de veces que le he dado gracias a Dios por tantos de vosotros o por todos vosotros, sobre todo las veces que le he dado gracias a Dios por cómo iban desarrollándose poco a poco y día a día aquellas cosas que soñábamos, porque ya sabéis que vivimos bajo el sueño misionero de llegar a todos, aquellas cosas que soñábamos, y como poco a poco estas cosas han ido tomando fuerza, tomando vida y han ido pues plasmándose en nuestra actividad ordinaria, pero gracias a que había personas con las que compartíamos el amor al Señor, pero también con las que compartíamos el amor a nuestros hermanos.
Estar informado.
Y otra de las informaciones relevantes con la que ha dado comienzo el inicio de curso es el decreto que se hacía público este jueves, en el que el obispo autoriza la vuelta prudente y gradual de los cultos externos. El citado decreto, del que hablaremos de forma pormenorizada la próxima semana con el delegado de cofradías, permite el culto externo, es decir, los desfiles procesionales, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por el obispado, todos ellos impulsados para evitar contagios en este tiempo de pandemia. Las normas más significativas son que tienen que contar con la autorización de las autoridades civiles y eclesiásticas, que no pueden tratarse de procesiones extraordinarias, que se evitarán los trayectos largos y las calles angostas. Los pasos deberán ir en andas, ruedas o parihuelas, pero nunca a costal, y se debe evitar en la medida de lo posible el acompañamiento musical, una forma de retomar la normalidad con muchísima cautela, pero sin olvidar esa necesidad de los cristianos de expresar a través del arte y el culto en la calle su fe.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Los jóvenes tienen una cita con el Papa en Lisboa. Será en 2023, en las Jornadas Mundiales de la Juventud Unas jornadas retrasadas en el tiempo a causa de la pandemia, pero con muchísimas expectativas de miles de jóvenes de todo el mundo. A pesar de que hablamos de a casi 2 años vista, ya se están preparando los materiales, el himno y una de las señas de identidad de estas jornadas, creadas por San Juan Pablo II, la Cruz de los Jóvenes y el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani, peregrinan por España durante los próximos meses. A nuestra diócesis llegarán la cruz y el icono el próximo 21 de septiembre. Y los responsables de la Delegación de Juventud y Vocaciones, Juan Carlos Córdoba y Pepe Navarrete, ya han preparado una jornada intensa para que los jóvenes se unan a esta llegada de los símbolos de las JMJ. Con ello hablamos en nuestro primer programa de esta temporada 2021-2022. Comienzan los preparativos de las JMJ Lisboa 2023 y una de las primeras actuaciones que se van a poner en marcha es el recorrido de la cruz y del icono. Llega el 21 de septiembre a nuestra diócesis. Cuéntanos, ¿dónde llega, cuál es el itinerario y qué se está preparando?
Sí, realmente los preparativos comenzaron desde el día que recibimos con alegría la noticia de que la cruz peregrina de la JMJ y el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani pues iba a venir a nuestra diócesis de Jaén y realmente pues desde ese día nos pusimos manos a la obra. La Jornada Mundial de la Juventud va a ser en Lisboa en el año 2023, por tanto es en Portugal, no es en España, aunque esta recepción de la cruz nos recuerde la JMJ de España de hace ya 10 años, bueno, se trata de una visita diferente, porque solamente va a estar en Jaén, como en el resto de las diócesis de España, solamente un día en el que fundamentalmente tiene como misión anunciar la JMJ de Lisboa y motivar a los jóvenes con este signo, con esta visita de la cruz. Estamos preparando una serie de visitas de la cruz de la JMJ con el icono de la Virgen por diferentes lugares de la diócesis de Jaén. Se trata de un recorrido un poco ambicioso, pues se trata solamente de un día en el que queremos sacar el máximo partido posible y por ello hemos elegido, junto a nuestro obispo, que es el que nos motiva desde el primer momento y nos anima, a que la cruz recorra la diócesis por los puntos un poco más representativo, ¿no? Sería Noalejo, Jaén, Baeza, Linares y Úbeda. En primer lugar, entraría la cruz por Noalejo y llegaría hasta Jaén por la mañana. Por la tarde se desplazaría a Linares y ya desde Linares a media tarde se iría hasta la ciudad de Baeza para terminar por la noche en Úbeda. Ese sería el recorrido. Desde que recibimos la noticia de este gran evento para nuestra Iglesia Diocesana de Jaén, pues realmente nos pusimos mano a la obra con una comisión organizadora, de la cual han surgido diferentes tipos de equipos de trabajo, para que ese día pues se prepare muy bien, con el fin de que los jóvenes pues tengan la oportunidad de encontrarse con la cruz, con diferentes propuestas a lo largo de la jornada de ese día 21. Somos conscientes de que un martes es un día pues de trabajo, es un día difícil quizá para mucha gente, pero bueno, con ese recorrido queremos ofrecer la oportunidad de encontrarse con la cruz de la JMJ y el icono de la Virgen de diferentes maneras.
Noalejo, Jaén Capital, Linares, Úbeda y Baeza. ¿Qué hay preparado para cada uno de esos destinos?
Sí, un poco la propuesta de itinerario del recorrido de la cruz de nuestra diócesis sería el siguiente. En primer lugar, recibimos la cruz desde la diócesis de Guadix y entra por Noalejo, que va a ser el primer pueblo en recibir la cruz en representación de todos los municipios de nuestra diócesis. Están preparando una acogida simbólica, sencilla, pero seguro que gozosa, para recibir en nombre de la Iglesia Diocesana a la cruz, ¿no? Después de esta acogida, la cruz se traslada a la Iglesia Catedral de Jaén, donde tendrá lugar la Eucaristía inicial y acogida de los iconos por parte de nuestro padre y pastor, don Amadeo. Esta Eucaristía, presidida por nuestro obispo, será pues, un momento fundamental, ¿no?, para nuestra Iglesia diocesana. Y después de ella, pues habrá lugar para el tiempo de visita y oración ante la cruz, tanto a nivel particular como por grupo. Este tiempo de la mañana en la catedral terminará o culminará pues, con una procesión claustral con los iconos en el interior del templo catedralicio para marchar al convento de las Madres Carmelitas Descalzas de Jaén. Aquí queremos hacer una convocatoria especial para pedir por la vida consagrada, por la vida contemplativa. Después, esto será sobre las 2 del mediodía. En torno a las 2:30, los iconos irán al camarín de nuestro Padre Jesús Nazareno, el abuelo de Jaén. Esta convocatoria especial está dedicada a los jóvenes cofrades de nuestra ciudad, que deseamos que se den cita con la cruz de la JMJ, pues ante la imagen de nuestro Padre Jesús. Lo estamos preparando al aire libre, en la explanada del camarín. Y finalmente, en ese pequeño traslado, culminaría con la visita del icono a nuestro seminario diocesano de Jaén. Ahí en el seminario llegaría en torno a las 3:30. Deseamos que sea un encuentro de testimonios y oración para pedir por todas las vocaciones a todo el estado de la vida eclesial, pero especialmente a la vida sacerdotal. Pues nos encontramos en el seminario, un lugar pues muy simbólico para pedir por las vocaciones sacerdotales, pero también queremos tener en cuenta a todas las vocaciones de nuestra Iglesia. Desde Jaén ya se traslada la cruz de la JMJ y el icono de Nuestra Señora a la ciudad de Linares. En Linares está preparando un viacrucis juvenil, concretamente en la parroquia de San Sebastián, situada en el barrio de Arrayanes, y desde ahí se trasladaría la cruz a Baeza. En Baeza tendrá lugar un encuentro dedicado a los adolescentes y a los jóvenes, preparado por la Delegación de Infancia y Adolescencia, que tiene como misión fundamentalmente, está titulado Caminar con Cristo, y tiene como misión fundamentalmente dar a conocer el significado de la JMJ para nuestra Iglesia y los símbolos de la misma, pues dar a conocer un poco todo lo que se refiere a la JMJ, a nuestra juventud. Después de ello, tendrá lugar una vigilia de oración, con la adoración al Santísimo en el interior de la catedral de Baeza, en torno a las 10 de la noche, después de la cual despedimos la cruz en Baeza para llevarla hasta Úbeda, donde concluirá el recorrido con una oración de acción de gracia por parte de los jóvenes de Úbeda y el traslado de la cruz y el icono al convento de la hermana franciscana, las cuales pues estarán en vigilia de oración por la noche hasta que la diócesis de Ciudad Real pues vengan a recoger la cruz y el icono para hacer su traslado a Ciudad Real. Este sería un poquito el recorrido, en pocas palabras, de toda la jornada.
Contadnos un poco la historia tanto de la cruz como de los iconos.
Buenas tardes a todos. Me gustaría en primer lugar saludar a todos los oyentes de este programa y que nos da la oportunidad también de llevar la información de nuestra Iglesia diocesana para aquellas personas pues, que están en casa o están en su lugar de trabajo o simplemente que nos escuchan. En cuanto a la historia de los iconos o símbolos de las Jornadas Mundiales de la Juventud, pues son siempre la cruz peregrina y el icono de Nuestra Señora, Salus Populi Romani, ¿no? Son los que acompañan siempre a la Jornada Mundial de la Juventud y los que sirven también a modo de preparación, sobre todo en los años y meses previos a la JMJ, ¿no? Acompañan para anunciar el Evangelio y acompañan sobre todo de manera especial a todos los jóvenes en las realidades que viven. Así que no es de extrañar que si uno se mete en internet para buscar iconos de la JMJ podamos ver estos símbolos en cualquier lugar del mundo. De hecho, en las clases, en los centros penitenciarios, en los centros educativos, en todos los rinconcitos también, pues donde se puede anunciar el Evangelio. Y esta recepción de los símbolos, pues, da muchos frutos en todo el mundo, ¿eh? Por ejemplo, hubo una ocasión en que África, ¿no?, estos símbolos, pues, instaron a los jóvenes a convertirse en una generación, pues, no tan violenta, ¿eh?, para encabezar marchas por la paz. Y bueno, pues así durante lo largo de la historia, desde que San Juan Pablo II, pues, creó la Jornada Mundial de la Juventud, pues han servido, ¿no?, pues para acercar a jóvenes también a la cruz redentora y salvadora.
Y ya por último, animad a los jóvenes a participar en la peregrinación de la cruz y del icono de las JMJ el próximo 21 de septiembre.
Pues sí, antes de terminar esta entrevista que nos ha brindado COPE a través también de nuestra Iglesia Diocesana, pues me gustaría invitar a todos a participar en esto que nos viene encima el próximo 21 de septiembre, festividad de San Mateo Apóstol, con la acogida de los iconos de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Yo personalmente han sido ya varias Jornadas Mundiales de la Juventud, la de Madrid, la de Polonia, ahora espero vivir también la de Portugal ya como sacerdote, como responsable de la pastoral juvenil junto a mi hermano Juan Carlos, y desde mi experiencia puedo decir que algo especial tienen esos iconos que preparan los corazones para luego aquel evento grande. Algo. Jóvenes, estamos llamados a hacer lío también en nuestra diócesis. Cristo nos espera, abraza esa cruz, mira a la Virgen Santísima que nos va a ayudar a todos. Te esperamos. Un abrazo en nombre de todo el equipo de la delegación.
Juan Carlos Córdoba, Pepe Navarrete, delegados de Juventud y Vocaciones de la Diócesis de Jaén, muchísimas gracias por compartir con nosotros en este primer programa de la temporada este recorrido de la cruz de las JMJ por nuestra diócesis.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comienza el curso para nosotros, la próxima semana para los escolares y en pocos días para el resto de los estudiantes. Y por delante, 9 meses en los que trabajar y desarrollar lo mejor posible la encomienda que cada uno de nosotros tenemos asignada. También se preparan para afrontar con energía y espiritualidad los sacerdotes que desde el lunes y hasta el día 10 estarán llamados a participar en una tanda de ejercicios espirituales que tendrán lugar en la Casa de San Juan de Ávila de la Yedra. Nos da los detalles el delegado episcopal del clero, don Juan Ramón Gómez. Muy buenas tardes, don Juan Ramón. Como decía en la presentación, como cada año, para empezar el curso los sacerdotes están llamados a unos ejercicios espirituales. Cuéntenos, ¿qué objetivo tienen estos ejercicios?
El objetivo de estos ejercicios y de todos los ejercicios espirituales siempre es el mismo. El objetivo es tener unos días para el encuentro con el Señor, para la oración, el silencio. Y concretamente estos ejercicios se ofertan como todos los años al comienzo del curso, incluso antes de que comiencen las actividades en las parroquias, para que los sacerdotes puedan hacerlo ahora que hay menos actividad, y sobre todo para que puedan servir como preparación al inicio de la vida pastoral ahora en la parroquia, al comienzo del curso.
¿Quiénes pueden participar?
Ejercicios, concretamente los que se programan para la semana próxima, del 6 al 10 de septiembre, son exclusivamente para sacerdotes. No solo sacerdotes de nuestra diócesis, sino también si algún sacerdote de otra diócesis quiere hacerlo, pues también puede hacerlo. Cierto que también hay ejercicios luego a lo largo del año programados para seglares, para laicos, que los programa la Vicaría de Espiritualidad, pero estos concretamente son para los sacerdotes, y por eso invitamos especialmente a que ellos, y repito, no solo los de nuestra diócesis de Jaén, sino si algún otro sacerdote de fuera de nuestra diócesis quiere hacerlo, también puede participar.
¿Quién dirigirá los ejercicios?
Esta ocasión el director de los ejercicios va a ser el obispo emérito de Albacete, don Ciriaco Benavente, con el que nos pusimos en contacto y amablemente accedió a venir durante toda esta semana a dirigir los ejercicios en la Casa de Espiritualidad de la Yedra.
Pues le deseamos un buen inicio de curso, don Juan Ramón, y muchísimas gracias, como siempre, por atendernos.
Y a ti, y animo a los sacerdotes que nos estén escuchando y puedan que vengan a hacer los ejercicios, que les va a venir muy bien. Y también, por supuesto, a todos los laicos, a todos los cristianos de Jaén, que en estos días sepan que hay sacerdotes haciendo ejercicios en la Yedra, que recen por nosotros, porque también los que estemos allí lo haremos por ellos.
Y hasta aquí el Espejo de la Iglesia de Jaén. Disfruten del fin de semana y recuerden que el próximo encuentro con la información religiosa diocesana es en esta misma sintonía, la de COPE, el próximo domingo a las 9:45 de la mañana, después de la Santa Misa. Para seguir conectados a la información de la diócesis pueden hacerlo a través de la página web y de sus perfiles en redes sociales. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.